Bueno, pues vamos allá. Ayer, miércoles 24 de julio, tuvimos oportunidad de escuchar en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, 8 de la tarde, una nueva conferencia del ciclo organizado, como todos los veranos, por los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y por el Ayuntamiento de Laredo. Ayer una conferencia sobre economía, sobre empresas, sobre tecnología, sobre globalización. Una charla protagonizada por José Carlos Díez, que es economista, y titulada Cantabria en la era de la tecnología global. Vamos a recordar hoy en Radio Laredo algunos momentos de esa interesante y amena conferencia, en la que su protagonista, José Carlos Díez, comenzó mostrando, bueno, pues una de las preocupaciones principales respecto a la economía española actual. Esa primera preocupación es el futuro de las pensiones. Además, pues Juan Carlos Díez también habló un poquito sobre la salud general de la economía española. Vamos a recordarlo.
Por tranquilizaros, voy a dar una visión optimista, ¿no? Veo que algunos ya sois pensionistas, ¿no? Las pensiones de los que estáis no están en riesgo, ¿no? Lo que estamos pensando es cómo vamos a prepararnos, ¿no? Para el sistema de pensiones y para el estado del bienestar de los próximos 15, 20, ¿no? o 30 años, ¿no? Cuando murió Franco, en España nos gastábamos 4 puntos del PIB en pensiones y el PIB era muy pequeñito, y ahora el PIB ha crecido mucho y nos gastamos 11 puntos de PIB, ¿no? Por lo tanto, hemos multiplicado sobre PIB por 3 el gasto en pensiones, y si lo miras el gasto unitario, pues prácticamente se habrá multiplicado por 10 o por 12 veces, que tiene que ver por la subida del salario durante tu vida laboral, ¿no? Que eso ha hecho que la pensión también sea más alta. Por lo tanto, ¿no? Evidentemente que en los últimos 40 años España es un caso de éxito, ¿no? No cuesta asumirlo después de una crisis tan dura como la que hemos vivido, pero es cierto. Tú miras las estadísticas y lo comparas. En el libro que os he dejado fuera está contado, ¿no? Prácticamente desde 1959, pues España es una economía muy agradecida. Tú le das ciertas condiciones de estabilidad y crece. No me digas por qué, pero ¿no? Crecemos. Y crecemos más que ¿no? Tenéis Francia aquí cerca, pues prácticamente desde nuestra entrada en la Unión Europea en 1986, ¿no? El empleo en Francia ha crecido un 15%, en España ha crecido un 65%. ¿No? Entonces crecemos más que Francia, ¿no? Es verdad que Francia había crecido mucho más en los 200 años antes y nosotros llegamos tarde a todas las tendencias, ¿no? Y todavía no hemos llegado al nivel de vida de Francia, ¿no? Y nos quedan muchas cosas por hacer, que es un poco lo que voy a intentar contar luego al final, ¿no? Lo que le está pasando a la economía española, ¿no? Son dos fenómenos, como he dicho, globales, y uno local, ¿no? Cuando entramos en el euro, y lo cuento también en el libro, en el año 97-98, que se produce la convergencia, lo que se produce es, básicamente, entras en una zona de estabilidad con una moneda en la que la gente confía, y al confiar en la moneda, crédito viene del latín de creder, ¿no? Te prestan y te dan crédito a tipos de interés muy bajos, ¿no? Entonces el tipo de interés actúa como la barra en el salto de altura. Si tú pones la barra muy alta, pues salta, ¿no? Pues yo qué sé, 20 personas en el mundo por encima de 2 metros. Y si pones la barra a 50 centímetros, pues saltamos todos, ¿no? Das un pasito, ¿no? O el 95% de la población puede saltar, ¿no? Bueno, nosotros hemos entrado ahí, en ese club selecto de monedas estables en el mundo, que hay muy pocas, donde la gente te presta muy barato, ¿eh? ¿Y por qué? Pues porque confía que se lo vas a devolver, porque confías que no hay inflación, que la inflación es un sitio estable, porque confías que hay políticas económicas que tienden a mantener esa estabilidad, ¿no? Cosa que en España no se nos da muy bien. Otras cosas lo hacemos bien, pero lo de la estabilidad macroeconómica no. Llevamos prácticamente 200 años de crisis, ¿no? Y muy vinculado a todo el tema del final del imperio, el final de las colonias, ¿no? Unas cuantas guerras civiles que hemos montado entre nosotros, que eso sí se nos da bien, o sea, ¿no? Otras cosas no, pero montar guerra civil se nos da bien, hemos hecho 3 en los últimos 200 años, o sea que, ¿no? Y detrás de todas las guerras civiles, pues venía una crisis, un impago de deuda, ¿no? No podíamos pagar las armas, ¿no? Bueno, lo de siempre. Entonces, de repente, ese entorno de estabilidad, ¿no? Nos ha permitido endeudarnos a tipos más bajos y eso ha producido un crecimiento, pero fue un crecimiento mal o desordenado, ¿no? Seguramente se pudo hacer algo más desde el gobierno, pero es la primera crisis en España de deuda que es una crisis privada. Desde Isabel la Católica en 1492, todas las crisis de deuda en España eran de deuda pública, que el gobierno no podía pagar. Bueno, pues esta es una crisis de deuda privada porque el sector privado no podía pagar, o una parte del sector privado, ¿no? Y, bueno, se montó la que se montó. Y eso nos ha tenido, pues, 10 años bastante distraídos. Todavía seguimos, ¿no? Bueno, vosotros estáis mejor, pero vamos, lo de Madrid, de verdad que es un lujo salir aquí, ¿no? Y dejar de ver el esperpento ese que estamos viendo en el Congreso de los Diputados, y, ¿no? Y vienes aquí y ves a gente normal, sales a los pueblos y hay alcaldes normales, ¿no? Revilla es un presidente normal, ¿no? Pues eso, lo normal, que la gente se dedica a gobernar, no a hacer esas cosas que están haciendo allí, ¿no? A resolver problemas de los ciudadanos. Eso es lo que pensábamos que era la política, ¿no? Hasta hace 5 o 6 años que hemos cambiado. Entonces, eso nos tiene muy distraídos y en ese periodo se está produciendo esos dos fenómenos que digo, que uno es la globalización, ¿no? Y otro es la revolución tecnológica. Y las dos cosas van muy, muy de la mano.
Bueno, pues el protagonista de la conferencia de ayer, José Carlos Díez, abordó uno de esos dos asuntos que apuntaba en el corte de voz que hemos escuchado. La globalización. Mucha gente pues defiende que bueno, pues la globalización está causando muchos problemas con su llegada al mundo. Bueno, José Carlos Díez dijo que la globalización no es nada nuevo.
Tú estudias la historia del ser humano y de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cantabria tenéis algunos vestigios con algo de antigüedad. En las cuevas de Puente Viesgo hay, ¿no?, vestigios de 40.000 años de existencia. En esas cuevas, que son una de las cuevas más bonitas de España o de las que yo he conocido y que tienen una historia muy bonita, sobre todo si te la cuentan bien, había restos arqueológicos de una piedra del sur de Francia. Entonces, era una piedra que aquí no había, ¿no? Entonces, alguien trajo esa piedra del sur de Francia. No había por qué, ¿no? Entonces, ya había globalización, ¿no? Los primeros asentamientos de la península ibérica urbanos, que son cerca de las tablas de Daimiel, muy cerca del agua, igual que en Atapuerca, también buscaban un río para tener cobijo y el agua, que es un bien de primera necesidad. Los primeros asentamientos urbanos en las tablas de Daimiel, hace 2.000 años, ¿no?, había marfil, y aquí no había marfil. Entonces, alguien trajo el marfil de África, ¿no? Los primeros pobladores o los primeros humanos, ¿no?, no sabemos si el antecesor o, ¿no?, o el sapiens o el neandertal, bueno, me da igual, ¿no? En Puente Viesgo han puesto en cuestión la teoría de la evolución otra vez, ¿no? Y hay evidencia empírica de que el neandertal también sabía pintar, decían que era tonto, ¿no?, y que el sapiens era más listo porque sabía pintar y por eso acabó con el neandertal. Bueno, pues ahora en Cantabria habéis descubierto que el neandertal también sabe pintar, ¿no? Porque hay, con el carbono 14 han descubierto pinturas de más de 40.000 años y a esa fecha no había sapiens en la cueva, por lo tanto eran neandertales, ¿no? En esa teoría de la evolución, el sapiens que se pone a dos patas en las sabanas africanas viene por toda la costa africana hasta llegar a España y a Europa, ¿no?, y hace asentamientos aquí, por lo tanto eso también era globalización, ¿no? Y en esos mismos periodos, ¿no?, lo que vemos es que siempre el ser humano ha sido innovador. ¿Por qué? porque se ha enfrentado a problemas de necesidad, ha tenido que resolver problemas de escasez, ha tenido que resolver problemas de agresiones de otras especies que también se lo querían comer, ¿no? Igual que ahora nosotros nos comemos a todas las demás, ¿no? Y las que no las comemos es porque no nos gustan, pero bueno, ¿no? Nos podríamos comer a todas. El ser humano, siempre que se ha enfrentado a esos problemas, ha innovado, ¿no? Ahora están diciendo que estamos en la revolución tecnológica del 4.0. Hombre, yo creo que el fuego fue una pequeña innovación tecnológica, pequeña. Nos permitió calentar los alimentos, nos permitió calentarnos en las cuevas, nos permitió tener luz, ¿no? Y eso permitió el desarrollo de la especie. La cerámica fue otra grandísima revolución tecnológica que nos permitió guardar alimentos, guardar la bebida, ¿no? Y eso nos permitió ser sedentarios y organizarnos en núcleos urbanos. El ladrillo, ¿no? Que se hizo primero con barro, ¿no? Y luego con cerámica. Los metales y el tratamiento, primero el fuego y luego el tratamiento de los metales, que los usamos para las guerras, pero también para, por ejemplo, arar y labrar la tierra, ¿no? Bueno, siempre hemos estado innovando. Entonces, no me digas por qué, pero la globalización y la innovación genera miedo, ¿no? Es verdad que nos genera cambio y el cambio nos pone nerviosos, ¿no? Yo esto no he sabido explicarlo, pero os lo cuento. Todo en la naturaleza es cambio, o sea, el cambio es permanente, como dijo Heráclito, pero al ser humano el cambio le pone nervioso y le genera ansiedad, a unos menos que a otros, ¿no? Hay gente, por ejemplo, a mí, que me da igual, porque, ¿no?, hoy estaba comiendo a las 3 de Madrid, ¿no?, he tenido que salir a toda velocidad cumpliendo las normas de tráfico y he llegado a Laredo a dar una charla, ¿no? Mañana me voy a desayunar con Didier, que me va a enseñar tecnología cántabra y, ¿no?, y nuevas innovaciones y como en Burgos. Y luego tengo una reunión a las 6 de Pozuelo Alarcón, me voy a la radio a Onda Cero a las 9 y tengo una cena familiar a las 10:15. Entonces, no te da tiempo a ponerte nervioso, ¿no? Porque, ¿no?, si te pones nervioso, hay veces que te equivocas porque hago tantas cosas a lo largo del día que cometo errores. Entonces, pues he decidido también no enfadarme, ¿no? Entonces, cometo errores, pues lo siento, hay gente que se enfada y, ¿no?, no me lo perdona nunca, pero lo hago sin acritud, es que no me da tiempo, ¿no? Podría llevar una vida más tranquila, pero me aburro, entonces no me genera ansiedad el cambio, pero soy un espécimen raro, ¿eh? El espécimen normal es una persona que suele tener hábitos y que esos hábitos, ¿no?, cambiarlos, pues le genera algún tipo de ansiedad o de trauma o le cuesta adaptarse. Es verdad que luego nos adaptamos, porque la especie se basa en la adaptación al cambio, ¿no? Y lo dijo Darwin, y somos la especie que mejor se adapta a los cambios, que mejor se adapta al entorno, ¿no?, y que ha sobrevivido a todos los cambios. Ha habido varios cambios climáticos en los últimos 40.000 años y hemos sobrevivido a todos, entonces vamos a sobrevivir a este también.
Bueno, pues optimista, como pueden ustedes comprobar, el conferenciante de ayer sobre el futuro de la economía en relación con la globalización. José Carlos Díez hizo un repaso, un somero repaso a algunos sistemas económicos en el mundo, diferentes países, China, India. Habló de sistemas políticos también relacionados con la economía. Vamos a recordar un fragmento de la charla de la conferencia de ayer.
Si los seres humanos quisiéramos a los hijos de los demás igual que a los nuestros, el comunismo funcionaría, pero no funciona. No me digas por qué, pero queremos más a los nuestros. Esto de compartir tiene un límite cuando te toca a ti, ¿no? El otro día lo contaba el de Faimino Cansado, decía, no, yo era comunista de niño, muy revolucionario y tal, hasta que empecé a ganar pasta. Cuando empecé a ganar pasta, pues me hice socialdemócrata y vivo con la conciencia tranquila. Pues eso, ¿no? Porque ya no quiere pagar impuestos porque, ¿no?, la progresividad le toca a él, entonces ya no es progresivo, pero bueno, ¿no?, pasa igual en los partidos comunistas, ¿no? Se han tirado, yo qué sé, ¿no?, 5 años criticando la reforma laboral del PP. Izquierda Unida y Alberto Garzón, cuando perdieron los escaños y les cayeron los ingresos en Izquierda Unida y no había para pagar las nóminas, despidió con 25 días por año trabajado y le bajó un sueldo el 35% al resto de los que quedaban. Entonces, ¿no?, es que, y cuando le preguntaron que por qué hacía eso, y decía, bueno, es que no me ha quedado otro remedio. Digo, ah, vale, pues nada, ¿no? O sea, que cuando son las empresas son malas, cuando te toca a ti, los sindicatos también han hecho ajustes de plantilla, porque, claro, no, es una restricción que cuando cuando no hay dinero para pagar, pues o lo fotocopias, que es una opción, que es lo que está haciendo Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Tiene otros efectos, o si no tienes fotocopia de billete, pues que no hay para pagar, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Entonces, el comunismo es un sistema de donde no hay propiedad privada, y eso no se ha producido nunca. Si tú vas a Cuba, en la calle del Obispo, que es como, ¿no?, como la calle, el Paseo Pereda en Santander, ¿no?, un poco más cutre, ¿no?, no hay tantas tiendas y eso, pero el centro, hay un edificio que pone registro de la propiedad. Y las casas son propiedad de los cubanos. Lo que hay en Cuba es un sistema de planificación económica donde hay propiedad privada, pero el Estado te dice todo lo que tienes que hacer con la casa. O sea, si la puedes vender, si no la puedes vender, si puedes arreglarla, si no puedes arreglarla, a qué precio la tienes que vender, a qué precio la tienes que alquilar, ¿no? Entonces, eso es un sistema de planificación, ¿no? En el Capital de Karl Marx, ¿no?, que yo creo que los que lo defienden no se lo han leído, yo les entiendo porque es un ladrillazo tremendo, ¿no?, y yo me lo leí de joven y no lo volvería a hacer. En el Capital de Karl Marx habla de economía de mercado, habla de oferta, habla de demanda y habla de precios, igual que en mi libro que tenéis ahí fuera, lo mismo, ¿eh? Lo que él dice, ¿no?, es que cómo se compone la propiedad del capital, ¿no? Ese es otro debate donde Marx acertó muy bien en el diagnóstico de los problemas del sistema capitalista, que los tiene y que yo los cuento también en el libro, pero propuso otro sistema que ha funcionado peor, ¿no? Entonces estamos en esa búsqueda, ¿no?, de sustituir al sistema, pero por otro que funcione algo mejor, ¿no? Lo que se produce en la Unión Soviética, ¿no?, que según Marx nunca se debería haber producido la revolución comunista allí, porque para Marx el comunismo es que era el paso último a que el capitalismo muriera de éxito. O sea, él pensaba que los burgueses y la revolución burguesa iba a acabar con el antiguo régimen y que eso iba a llegar un momento donde las empresas, en su egoísmo particular, se iban a quedar con todo el excedente, los obreros se iban a organizar y iba a haber una revolución, ¿no? En la Unión Soviética los bolcheviques mataron al zar. Entonces no había habido revolución burguesa, ¿no? O sea, en Francia, que está aquí Didier, ¿no?, a los reyes le mataron los de la Ilustración, y, ¿no? O sea, allí sí hubo una cierta revolución, no del todo burguesa, porque luego estuvo la Comuna de París y, ¿no?, fue más complicado aquello, pero bueno, fue más o menos lo que decían Marx y Engels en su manifiesto comunista, ¿no? Lo de Rusia fue un experimento. De hecho, Engels, ¿no?, dijo, bueno, no era lo que habíamos pensado, pero bueno, los caminos del comunismo son inescrutables, ¿no? Entonces, ¿se ha venido en Rusia? Pues en Rusia, ¿no? En Rusia hacen un sistema de planificación económica, es un desastre absoluto, ¿no? Y se cae la producción, empieza a haber hambrunas, y Lenin, antes de morir, cambia el sistema y vuelve a una economía de mercado, ¿no?, y a un sistema de precios y de oferta y de demanda. Lo que pasa es que Lenin muere, vuelve Stalin y vuelve a imponer un sistema de planificación, ¿no?, con otra serie de atrocidades y desastres, y ahí empieza el sistema de planificación comunista. De hecho, lo diseñan unos matemáticos en la Universidad de Moscú, ¿no?, con una soberbia intelectual enorme, diciendo, bueno, si esto hacemos, bueno, ¿para qué queremos los empresarios, no? Ponemos un sistema de ecuaciones, nosotros planificamos cuánto quiere la gente, ¿no?, les estimamos sus gustos y decimos cuánto hay que producir y ya está, ¿no? Y claro, en el sistema comunista no había paro, no había inflación, bueno, era un mundo maravilloso. Luego, cuando lo hemos visto después, no ha sido tal, ¿no? En China abandonan ese sistema en 1979, dejan que el mercado y las empresas fijen libremente los precios y, bueno, pues ha pasado de $300 de renta por habitante a 17.000. Pequeño salto. En 40 años no hay precedentes de un crecimiento tan exponencial en un país. No hay precedentes de tantos años creciendo a una tasa tan elevada como llevan los chinos. Es verdad que hay gente que pone en duda las estadísticas chinas porque todavía no tienen ni el censo bien medido. O sea, hay zonas del país que lo miden por extrapolación, miden 10 kilómetros cuadrados y luego dicen, pues toda la provincia debe tener tanta población, ¿no? O sea, que tienen todavía problemas y si no tienes el censo, pues es muy difícil estimar, por ejemplo, el consumo privado, porque la familia no llevamos la contabilidad. Entonces, el consumo se estima por encuestas y si no sabes cuántos hay, pues extrapola. Bueno, pero quitando esos pequeños detalles técnicos, es envidiable lo que ha pasado en China, ¿no? No hay precedentes y es muy grande. La India se incorpora más tarde, abandona el sistema de planificación económica en 1995 y tiene un efecto igual de intenso. De hecho, en este momento la India está creciendo más que China, ¿no? Es el único país que está manteniendo crecimientos del 7% con fuerte crecimiento de la demanda interna y no le está afectando todo esto de la guerra comercial y de Donald Trump, que a los chinos sí les ha afectado, ¿no? Por lo tanto, eso es un efecto. Oh, lo que se produce es entran esa parte de la población, ¿no?, que estaba fuera.
Bueno, y ayer también, durante esa conferencia, tuvimos oportunidad de escuchar cómo el conferenciante nos hablaba sobre el mundo del emprendimiento, el mundo de la empresa, y, por ejemplo, explicó qué es o cuáles son algunas de las cosas necesarias para triunfar en el mundo de la empresa. Además, puso un ejemplo de alguien a quien conocemos bien, el dueño, el propietario de Inditex.
Muchas veces voy por toda España, hablas con empresarios, unos tienen el potencial de hacerlo y no tienen la ambición de crecer, entonces no hay solución. O sea, si un empresario no quiere crecer, vive bien, ¿no?, está en Laredo, ¿no?, y gana 200.000 euros al año y se come aquí las rabas y se va a la playa, ¿no?, y no quiere ir a viajar por ahí, pues, ¿qué le vas a decir? ¿Le entiendes? Yo también me vendría a Laredo y me comería la raba. Pues, oye, le das la enhorabuena, comes raba con él y te vas, ¿no? Y luego hay otros que sí tienen la ambición, que tienen el potencial, pero muchas veces o no saben hacerlo, ¿no?, o no encuentran las palancas adecuadas para hacerlo, ¿no? En España es posible hacerlo. Hay un señor que se llama Amancio Ortega que ha creado 140.000 empleos, él solito, bueno, con un equipo, que creó, era autónomo, ¿no?, hacía batas guateadas con su mujer, la mujer hacía las batas y él las vendía, y crearon la empresa en Arteixo, ¿no?, que es la Costa de la Morte, no sé si habéis estado allí, pero bueno, es como el Cantábrico, pero peor, ¿no? En Santander enseguida os hicieron la comunicación con Bilbao, ¿no? Estaba la autopista aquí al lado, ibais a Francia, en Arteixo, vamos, llegar de Arteixo a Santander era un infierno, bueno, iban por el mar, ¿no?, por la carretera, y llegar a Arteixo a Madrid eran 8 o 9 horas. El tren era el correo nocturno, que yo he ido en ese tren, ¿eh?, desde Coruña, 12 horas o 12 horas y media, paraba en todas las estaciones, iba a 40, ¿no? Bueno, un desastre, ¿no? 140.000 empleos. Entonces, claro, que te toque una Amancio Ortega en tu país es muy mala cosa, porque, claro, todos los lloros y los lamentos de los empresarios no son creíbles, ¿no? O sea, si son entendibles y, ¿no?, hay que tener comprensión, ¿no? Pero, claro, si lo ha hecho Amancio, ¿por qué no lo has hecho tú?, ¿no?, es la pregunta. Los empresarios se cabrean conmigo, pero no sé, ¿qué? Si uno lo ha hecho, ¿por qué tú no lo haces? ¿No? Es posible. ¿Es difícil? Sí, muy difícil, pero lo ha hecho, ¿no? Claro, es un tipo que no le conozco, ¿eh?, pero debe tener algunas características especiales. Por ejemplo, ¿no?, él tiene mucho éxito a mediados de los 90, ya es millonario, ¿no?, y cualquier persona, cualquier empresario en su puesto en España, o el 90% de los empresarios, se habría divorciado de la mujer, se habría casado con una de 30, ¿no?, se habría comprado un barco, se habría puesto a jugar al golf, ¿no?, iría con bermudas y tomando el sol y comiendo rabas. Oye, es una opción, ¿eh? Esté allí, ¿no?, como un desgraciado en la fábrica de 9 a 7, ¿no? De hecho, veía todas las colecciones antes de salir, ¿no?, jugando como una bestia, ¿no? Lo único que ha hecho es trabajar. Tiene un barco y seguro que estaría trabajando en el barco también, ¿no? O sea que, bueno, ha creado 140.000. Hay otros, pero claro, esta es la única empresa europea que ha entrado en el índice Global Tittle 500 de capitalización bursátil en el mundo en los últimos 30 años. Si te sale, ¿no?, uno de esos, bueno, en Cantabria, uno, ¿eh?, te ha resuelto el tema. Ya está, ¿no? Te baja la tasa de paro, te sube los salarios. De hecho, la Coruña la ha salvado él, ¿no? Porque los dos bancos de Coruña han quebrado, la Caixa de Galicia y el Banco Pastor, ¿no? Y vamos, si no llega a estar Inditex allí, ¿no?, pues la Coruña estaría ahora, ¿no?, como Detroit.
Bueno, vamos a escuchar un fragmento, ya el último, de la conferencia de ayer organizada por los cursos de verano de la Universidad de Cantabria y por el Ayuntamiento de Laredo. Una conferencia en la que su responsable, el economista José Carlos Díez, nos habló sobre el futuro de la economía, por dónde pasa, cuál es el camino del futuro para la economía. Dijo que uno de los caminos más importantes, con más futuro, es el de la tecnología.
Donde podemos tener un grandísimo potencial, pero no lo estamos explotando, es todo el tema del Big Data y la inteligencia artificial. Uno, estamos en la era de Internet, esto se inventó hace 12 años y ha cambiado el mundo, ¿no? El Internet lo cambió antes y aparejado a ese fenómeno se ha producido un proceso de digitalización y de capacidad de acumulación de datos. Ahora hay una cosa que se llama la nube, donde tú puedes llevar todos los datos que te puedas imaginar, ¿no? Ese es el gran negocio de Amazon, de Google y de las grandes tecnológicas del Silicon Valley. Y luego, aparejado a la nube, se han desarrollado una serie de herramientas, ¿no? Y de software que te permite hacer el tratamiento de esos datos masivos de manera muy rápida. Entonces, se ha mejorado mucho en la acumulación del dato y en el proceso del dato. ¿Qué falta ahora? Pues poner vida inteligente y hacer uso de los datos de manera inteligente, ¿no? Por tener mucha información no quiere decir que seas más competitivo, pero si sabes usar esa información, puedes acceder a negocios y a consumidores que antes ni se te ocurría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una chorrada, ¿no? Pero tú tienes una cosa aquí que se llama el Facebook, ¿no? Es una red social, se la ha inventado uno de, ¿no? De Estados Unidos y está por todo el mundo, ¿no? Y el Facebook permite poner publicidad. Entonces, tú eres un restaurante de la playa de Laredo, ¿no? Y le dices a un día, te levantas y dice, voy a hacer unas jornadas gastronómicas de, ¿qué? La anchoa, ¿no? O yo qué sé, ¿no? De la raba. Las rabas, que yo me voy a comer unas esta noche, ¿no? La jornada de las rabas, o lo que se te ocurra. Y le pones un precio al menú atractivo. Y le pones algo de sugerente para que sea una experiencia, como se dice ahora, ¿no? Y que les apetezca venir, ¿no? Y haces un anuncio en Facebook y dices, lo voy a geolocalizar. Entonces, que llegue, ¿a cuánto está Bilbao? A 30 kilómetros, ¿no? 60. Bueno, está un poco lejos, pero bueno, geolocalizamos, es más caro, ¿eh? Pero geolocalizamos a 60 kilómetros para que lo vean los de Bilbao, ¿no? Que hay un poco de población en Bilbao, ¿no? ¿Llega a Santander también? Pues Santander, ¿eh? Bilbao y Santander, ¿no? Y entonces pones un poco de dinero, a lo mejor estoy hablando de 25 euros, ¿no? Y dices que a toda esta gente que esté buscando restaurante en tu red le salgan mis jornadas, ¿no? Te garantizo que llenas el restaurante ese día. 25 pavos. Claro. ¿Y eso es así? Pues sí. Ahora, si hay más listos en la misma playa haciendo la jornada también, claro, esto o sea, es un mundo de oportunidades, ¿no? Pero te tienes que posicionar, pero los clientes están ahí. Entonces tú estás, te levantas por la mañana, no sé qué hacer hoy. Ras, a Laredo a comer unas rabas. ¿No? ¿A cuál? A este. Pinchas ahí y en un one click, que se llama, o sea, con una sola acción en el móvil, reservas.
Bueno, los cursos de verano que siguen trayéndonos asuntos de muchísimo interés, como todos los años, como todos los veranos, en ese ciclo de conferencias abiertas al público. Ayer miércoles tenía lugar otra de ellas. Por cierto, Radio Laredo está realizando la grabación de todas ellas y una vez que llegue el mes de septiembre anunciaremos las fechas de emisión de todas esas conferencias, las celebradas aquí en el Salón de Actos de la Casa de Cultura de Laredo. Y por cierto, la de la semana que viene, la España vacía, es el tema a tratar por Sergio del Molino, escritor y periodista, el miércoles 31 de julio a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de Cultura.